Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Vamos a volver sobre el tema de lesa humanidad, vamos a volver sobre los saldos, las hilachas que quedan colgando, las cicatrices que quedan más de 40 años después de la última dictadura militar, donde esto que sucedió a todo el país dejó distinto tipo de heridas en distintas familias. Concretamente vamos a estar charlando con una mujer, hija de un genocida y que pertenece a historias desobedientes, es decir, aquellos hijos de genocidas que confrontaron con sus padres, confrontaron con aquello que ellos hicieron, entrando en esta dicotomía entre el amor paterno, el amor filial y las convicciones de lo que está bien y lo que está mal. Así que entonces, sin más circunloquios, les voy a presentar esta conversación que tuvimos con Viviana Reinaldi. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Viviana.
Buenas noches, Conrado. Un gusto estar acá.
Gracias, gracias por compartir esta charla. Bueno, empecemos por el principio. Viviana, contá vos tu historia, o tu infancia o tu adolescencia, lo que a vos te parezca significativo para desarrollar el tema que queremos desarrollar.
Bueno, antes de empezar por mi historia, cuento que soy integrante del colectivo Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotras repudiamos absolutamente los crímenes de lesa humanidad de los que han sido responsables nuestros familiares. De modo que esa es nuestra posición, y para llegar a esta posición hemos tenido que recorrer un largo camino. Hemos tenido que hacer un proceso complejo, de muchas idas y vueltas, de muchas contradicciones, de muchos momentos encontrados en sentires, porque se tratan de los afectos más primarios, de padres, de madres, de hermanos, de abuelos, de modo tal que ha sido sumamente difícil. Por eso nuestra aparición pública ha sido tan tardía, incómoda, inesperada, tardía, pero era lo que necesitábamos. Como hijos de hijas de genocidas que repudiamos sus acciones, teníamos una gran necesidad, primero, de hacer esto que vos estás permitiendo en tu espacio: hablar, romper nuestro silencio. Salir de nuestra cápsula de solitaria, poder encontrarnos con otras y otros que tuvieron que atravesar dolores similares, vergüenzas profundas, terribles, que limitaron mucho nuestras vidas, culpas que no nos permitían integrarnos a espacios en los que considerábamos que no teníamos derecho. Yo formo parte del ambiente de la salud mental, soy psicopedagoga, soy estudiante dando las equivalencias en psicología en la UBA, me estoy dando el gusto actualmente, y soy psicoterapeuta y psicodramatista desde hace 38 años. Y a eso me dedico desde hace 38 años, a la salud mental. De modo tal que esto también ha influido en encontrarme en espacios con sobrevivientes, con familiares de desaparecidos, y esta terrible sensación de no tener ningún derecho a participar del espacio en donde estaba esa otra persona, de no poder discriminar mi vida de lo que fue la vida de mi padre, de mi responsabilidad de los crímenes de mi padre. Me costó un largo proceso poder discriminarme, un largo proceso terapéutico, esa discriminación. Mi padre fue oficial de inteligencia del ejército desde muy joven. A los 32 años ya fue enviado a la Escuela de las Américas a estudiar cómo cazar subversivos, según sus dichos, ¿no? Y cómo torturar, eso era lo que enseñaba en la Escuela de las Américas.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo nací en una dictadura, en la dictadura de Aramburu. En esa dictadura, mi padre, siendo un teniente primero, tuvo cierta participación, formó parte de la casa militar, en casa de gobierno. O sea que ya crecí en ese encuadre de pensamiento autoritario, de pensamiento criminal, porque, bueno, esa revolución sabemos que no fue una revolución libertadora como se autoproclamaron. Sabemos hoy día que fueron terribles criminales, pero bueno, yo ya nací en ese tipo de dictadura, o sea, después la del 76 no fue la primera en mi vida, ¿no? Yo ya venía de toda una historia de, al interior de la familia, crecer con el horror y la violencia instalada en mi familia. Tan instalado que crecí con un sentimiento de terror que quienes lo han experimentado sabrán de qué estoy hablando. El terror a la muerte. La muerte rondaba todo el tiempo dentro de mi casa. El accionar de mi padre no era solamente hacia afuera, sino que tenía también sus efectos al interior de la familia. Y el daño no fue solamente hacia el afuera, sino que también fue hacia adentro de su familia. Los crímenes de lesa humanidad afectan a todo el entramado social. Por supuesto que las víctimas son quienes más sufren los crímenes de lesa humanidad, porque son quienes son secuestrados, quienes son torturados, quienes son desaparecidos. A quienes se les deja marcas espantosas que hasta el día de hoy siguen sufriendo. Y quiero contarte una anécdota, si me permitís. Hace muy poco tiempo acompañé a Comodoro Py, a una compañera, a un juicio de médicos del Hospital Militar de Campo de Mayo. El padre de mi compañera fue médico militar del Hospital Militar de Campo de Mayo. Y quiso ir a presenciar ese juicio, y yo la acompañé. A la salida, en un momento, le dije a un oficial de policía: somos de historias desobedientes. Usted, que es un oficial joven, tenga muy en cuenta qué órdenes cumple, qué órdenes de sus superiores usted acepta cumplir. Porque lo que acepte cumplir lo va a afectar a usted, lo va a afectar al resto de la sociedad y va a afectar también a su familia. El daño hacia el interior de la familia es tan irreparable como el daño a todo el entramado social. Todos somos, digamos, dañados por esos crímenes de la humanidad, como parte de la humanidad, ¿no? No porque nos consideremos víctimas, sino como parte de la humanidad. Somos tan dañados hacia el interior de la familia como toda la humanidad lo es, todo el entramado social lo es, ¿no? por eso quiero remarcar esto, que no solo las víctimas, no solo los sobrevivientes, por supuesto que tienen la connotación terrible que, de lo que han tenido que sufrir y padecer, los familiares, de lo que siguen padeciendo hoy están padeciendo los familiares. Y volviendo a la anécdota de este oficial de policía, él me contesta, pero señora, esto pasó hace 40 años. Yo tengo 42, imagínese. Bueno, por supuesto, no era un interlocutor válido para seguir conversando. De ese evento, era fin de año, y fuimos con otra compañera a un sindicato al que nos habían invitado para hacer un brindis, y conocí allí a dos inspectoras de escuela durante gran parte de su vida, maestra, hizo toda la carrera docente, y de estas dos mujeres maravillosas, una caminaba con andador y tenía colocado en su cuerpo un dispositivo que le enviaba morfina hacia sus miembros inferiores para poder caminar, soportar el dolor y poder caminar, producto de la tortura que sufrió cuando fue secuestrada cuando era joven. Cuando era joven, digo, porque ya a esta altura, eso fue en el 19, había cumplido los 60 años. La otra mujer hermosa había perdido su útero en la tortura, con lo cual a lo largo de su vida no tuvo ninguna posibilidad de elegir si deseaba, si quería ser madre o no. No tuvo la oportunidad de elegir porque había perdido sus órganos reproductores en la tortura. Entonces, eso estaba pasando el mismo día que el oficial de policía me decía, pero señora, eso pasó hace 40 años. No había pasado hacía 40 años, porque esas dos mujeres a la media hora estaban conversando conmigo y seguían padeciendo el efecto de la tortura. Y otros compañeros del sindicato, que habían sido obreros, también habían padecido y habían sufrido muchos daños durante la dictadura, seguían con sus vidas dañadas de una o de otra manera. Ese mismo día, a la media hora en que el oficial de policía me decía esto, yo estaba con estas personas. Entonces, esto no pasó hace 40 años, esto está pasando hoy. No solamente por los efectos que siguen causando los crímenes de lesa humanidad, sino por los crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo hoy en la Argentina y en Latinoamérica, por no decir el mundo entero, pero voy a hablar solo de nuestro territorio, que es Latinoamérica, ¿no? Lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Guatemala, son crímenes de lesa humanidad que están también preparados y diseñados desde el país del norte y desde los poderosos, desde el poder real, para someter a los pueblos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Hoy nuestros jóvenes son asesinados por robar un teléfono celular, pero los dueños de Vicentín siguen como grandes señores dando vuelta. Los dueños de Telecentro me siguen robando a mí 3,000 y pico de pesos por mes porque no me dan la baja cuando hace 6 meses que tengo pedida la baja. Y me siguen robando todos los meses porque me hacen un descuento en forma impune. Entonces, ellos me siguen robando, ya van 24,000 pesos que me han robado, ¿no? Casi 4,000 por mes, 6 por 4, 24. Bueno, y siguen impunes, ¿no? Entonces, hoy en día, esa impunidad del poder real, de quienes quieren someter y acallar el grito por defender los derechos humanos, que son los derechos del entramado social, que son los derechos de todos y cada uno, de los que estamos hoy en este planeta, y de los que van a venir, que las van a pasar muy mal, desgraciadamente, nuestros hijos, por las ambiciones de los criminales de esta humanidad de hoy. No solo los de hace 40 años.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Crecí en una familia muy endogámica muy cerrada, con educación católica, por supuesto, pero llena de contradicciones, porque la única que iba a misa era yo. Y mi proceso de cambio fue muy lento, pero fue desde siempre, porque tuve la suerte de tener una abuela que salvó mi infancia, una abuela materna que veía la vida de otro modo. Tuve suerte de encontrar familias de amigas que mi padre no aprobaba porque eran de otro nivel sociocultural, como él decía, que veían la vida de otra forma. Y tuve la suerte en el 74 de decidir entrar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Psicología, que en ese momento pertenecía a Filosofía y Letras todavía. Y allí me encontré con un panorama totalmente distinto. Accedí a bibliografía que nunca había podido leer. Yo siempre fui muy... Fue una tabla de salvación la lectura. Y el 74 abrió totalmente... Me enamoré de la vida. Se me abrió el mundo. Yo creí que el mundo terminaba en Belgrano y resultó que el mundo era mucho más grande, maravilloso, y ahí encontré otra forma de pensar diferente, otro modo de ver la vida, y eso fue grandioso, porque ese fue un momento en que creo que empecé a conectarme con la vida. Hasta ese momento yo estaba más conectada con la muerte y con el terror, y creo que a partir de ese año me pude conectar con la vida y con el mundo, ¿no?
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y ahí comenzó un largo proceso de discriminación y de diferenciación de la posición ideológica de mi familia. Yo crecí con la foto de Aramburu en el hall íntimo del departamento donde yo vivía. Cuando era chiquitita creía que era algún familiar, un abuelo, un tío abuelo, algo de eso. Porque estaba su retrato, ahí estaba su foto, digamos, como estaba la foto de mis abuelos, estaba la foto de él. Mis padres iban los 16 de septiembre a los festejos conmemorativos de la revolución fusiladora. Bueno, mi madre saludaba a Onganía cuando tomó el poder por la fuerza, en la dictadura de Onganía. Bueno, crecí en ese tipo de familia, digamos, con esa mentalidad, con esa ideología, en donde, por supuesto, no se podía nombrar a Perón.
Historias fragmentadas.
De chiquita, yo sin saber quién era ni de qué se trataba, recibí un sopapo en la boca en la puerta de la escuela por nombrar a Perón. Crecí en ese ámbito. Y sin embargo, pude empezar a hacer un largo proceso, muy doloroso, ¿eh? Dificilísimo, me llevó mucho tiempo de terapia, mucho tiempo de revisión de mi vida para poder abrir los ojos, para poder mirar y ver, ¿no?, lo que tenía ante mis ojos. Muy difícil ver que mi papá, que había sido que fue mi objeto de amor, yo siempre lo quise mucho a mi padre, era responsable de crímenes de lesa humanidad.
Historias fragmentadas.
Murió impune en el 2002, pero así como yo supe por él que se dedicaba a cazar subversivos, él supo de mi boca que yo repudiaba profundamente ese accionar. Y tuvimos largos, muchos enfrentamientos, numerosos enfrentamientos en donde yo le he pedido y exigido que hablara. Me acuerdo en los 90, cuando ya estaban todas las cartas sobre la mesa, había confesado Silingo, en fin. Todos sabíamos todo en los 90, habían comenzado los juicios por la verdad, en La Plata. Yo le exigía a él que fuéramos algún fiscal, algún juzgado, a hablar a abuelas, a madres, que me diera a mí, aunque más sea un nombre de alguna familia que hubiesen apropiado a alguna criatura, que las familias necesitaban conocer el paradero de los restos de sus seres queridos para poder hacer un duelo, y él nunca habló. Siempre desestimaba mis comentarios, y mis comentarios no eran emitidos de un modo tranquilo, ni amable, ni cordial. Eran emitidos de un modo bastante imperativo y con mucho énfasis, ¿no? Convencida de que lo que yo estaba pidiendo era lo que tenía que ocurrir. Ese convencimiento me llevaba a exigirle a mi padre que hablara. Él no habló nunca, y yo le decía que me estaba dejando una herencia demasiado pesada.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, yo lo acompañé hasta el último momento porque era mi padre, lo quería. Se murió a los 72 años, como te decía, en el 2002, impune. Y cuando ya llegó a sus últimos días, yo le pedí, le pedí que hablara, que me contara a mí, que yo iba a escucharlo. Yo sabía qué hacer después con esa información. Sabía que podía llevarla a algún lugar en donde esa información fuese reparadora. Hasta el último momento vas a seguir insistiendo. Y yo le dije, sí, hasta el último momento voy a seguir insistiendo. Bueno, no habló ni siquiera en el último momento, solo cuando ya estaba por morir y había perdido casi su sentido de realidad, gritaba desde su cama que fuera, que corriera, que los que estaban allí no eran quienes parecían, que los aviones esperaban, que me fuera corriendo ya, que me fuera de ahí, que estaban los aviones esperando. Eso gritaba en su lecho de muerte, digamos, estaba en terapia intensiva, en un sanatorio, muriéndose. Muy cuidado, muy bien cuidado. Pero bueno, entró en este delirio en el último tiempo, y cada vez que me veía aparecer, me mandaba a correr a que me escapara porque estaban los aviones esperando. Y que ese lugar no era lo que parecía.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sé perfectamente qué hacía mi padre. Era analista en 601. Era su segundo hogar, Vía Monte y Callao. Yo iba a almorzar allí de chiquita cuando él era un oficial joven y hacía guardias. Era su segundo hogar, siempre estuvo destinado allí, a Vía Monte y Callao, salvo un año que fue a un destacamento de inteligencia en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Pude ver su legajo como personal civil de inteligencia, porque él se retiró en el 70 como oficial cuando se separó de mi madre. Pero a fines del 71 reingresó como personal civil de inteligencia, el 601, había Monte y Callao. Y yo sé perfectamente qué era lo que hacía. Lo que ocurre es que en esos años era muy difícil aceptarlo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo lo veía. Lo veía y no lo veía. Era tan duro para mí, era tan doloroso para mí aceptar, ver, reconocer a qué se dedicaba mi padre, que, porque siempre lo quise mucho, tan difícil era, que veía y no veía. Quien ha pasado por esto entiende de qué estoy hablando, ¿no? Ver y no ver. Yo sabía que se dedicaba, él coordinaba distintos grupos de patotas que enviaba a tal o a cual parte. Él me acuerdo el día que le dijo a mi hijo mayor que él había sido espía. Entonces mi hijo mayor, que era chiquito en aquellos años, se imaginó que su abuelo era el agente 007, James Bond. Claro. Claro, imagínate, en la fantasía de un niñito, el abuelo había sido James Bond, era su ídolo.
Historias Fragmentadas.
Maravilloso el proceso que has hecho y se conjugan tan claramente la lucidez y el dolor, ¿no? Y como bien decís, somos todos víctimas de alguna manera, en mayor o menor medida, de aquello que pasó durante la dictadura militar, que sigue pasando en otros aspectos. Y qué bueno para vos poder haber hecho este recorrido y estar vos en armonía con vos.
Tal cual, porque si no esto que heredé, si yo no lo elaboro, pasa como daño, como carga espantosa a mis hijos. Y esto se hace síntoma, se va pasando transgeneracionalmente y se convierten en síntomas terribles, ¿eh? Cuando hay silencio, cuando hay negacionismo, cuando este ver y no ver no se puede elaborar y transformar en un sentido, en encontrar un sentido, en encontrar la verdad, en poder hablar, en poder romper el silencio, en poder romper la vergüenza, eso pasa de generación en generación y terminan pagando el costo los hijos, los nietos.
Bueno, Viviana, muchísimas gracias y esto recién empieza.
Gracias a vos por este espacio. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.